Radio Beethoven presenta Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.
Muy buenas noches, bienvenidos a Siglo XXI. En el programa de hoy vamos a estrenar el proyecto Nueva Música para Violín, un primer acercamiento para el estudiante. Un proyecto gestado y producido por el violinista y académico del Instituto de Música de la Universidad Católica, Gonzalo Beltrán. Y sobre este proyecto estaremos conversando hoy precisamente con Gonzalo Beltrán. Gonzalo, bienvenido a Siglo XXI.
Hola, José, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Gonzalo, comencemos hablando sobre este proyecto, ¿en qué consistió?
Este proyecto consistía en la creación de 6 piezas para violín en distintas conformaciones. Hay 2 piezas para violín solo, 2 piezas para dúo de violines y 2 piezas para violín y electrónica. Y la idea es que estas piezas tuvieran un lenguaje contemporáneo, pero una dificultad adecuada para alumnos que no están tan avanzados en su carrera. Contar que estos alumnos lo pudieran utilizar como puerta de entrada hacia un lenguaje más moderno.
Ya, y de hecho en la grabación participaron 2 alumnos. Cuéntanos un poco de ellos.
Para el proyecto le pedimos la colaboración a 2 alumnos que están justamente en la mitad de su carrera. O sea, el año pasado estaban cursando su 6º semestre en una carrera de 12 semestres. Así que ellos son precisamente el público objetivo, por así decirlo, para lo que está pensado estas piezas. Y estos alumnos fueron Carla San Martín y Alejandro Domínguez.
¿Y alumno de quiénes son ellos?
Carla San Martín es alumna mía y Alejandro Domínguez es alumno de Oriana Silva. Y los dos participaron en el estudio y en la grabación de las obras.
Y tengo entendido que este proyecto fue financiado por un fondo de la misma Universidad Católica.
Sí, es un proyecto BRI, claro, un proyecto de la Vicerrectoría de Investigación de la CCA, o sea, Creación y Cultura Artística.
¿Y la idea fue siempre encargar estas obras a compositores chilenos?
Claro, sí, o sea, desde el comienzo, desde la postulación del proyecto, yo me contacté con 3 compositores, 2 de la universidad, que son Miguel Farías y Tomás Koljatich, y un compositor de Valdivia, que trabaja en la Universidad Austral, que de hecho es decano allá en la Universidad Austral, que es Felipe Pinto Daguiar. Así que con ellos 3 postulamos este proyecto y, digamos, se repartieron la composición de las obras. La idea es que cada uno compusiera 2 de las piezas.
¿Y cómo fue el trabajo con estos compositores? ¿Fue con los alumnos? ¿Cómo fue este proceso?
Sí, bueno, la primera etapa fue juntarnos con los compositores, más o menos para repartirnos las obras y para definir, yo creo que una de las partes más difíciles, definir a qué nos referíamos con obras de nivel intermedio. Porque eso es algo que intuitivamente uno dice, ya claro, obras que no sean tan difíciles, pero ¿qué significa eso en el papel? ¿Qué significa que un ritmo no sea tan difícil? Hay cosas como más objetivas que se pueden definir, por ejemplo, el rango, el registro del instrumento, que no sea demasiado agudo, por ejemplo. O si vas a sobrepasar un cierto registro que no se llegue con tanto salto. Esas eran cosas como bien puntuales que se pueden definir. Pero habían otras que eran mucho más difíciles. O sea, una voz, 2 voces, usar doble cuerda. ¿Cuáles son las dobles cuerdas fáciles? ¿Cuáles son las difíciles? ¿Cuáles son los ritmos complejos? ¿Cuáles son los más simples? Todo eso era bastante complejo. Y de hecho se fue viendo a medida que fueron apareciendo las obras. Que hay obras, por ejemplo, que visualmente parecen muy simples porque el ritmo que se ve escrito no tiene mayor complejidad. Pero una vez llegó el momento de ensamblarlas, aparecen complejidades que no se habían como pronosticado de antes. Entonces yo creo que fue la etapa más complicada. Después que se definieron más o menos un marco dentro del cual trabajar, los compositores se pusieron a trabajar en la composición de las obras y un par de meses después me fueron entregando los resultados, los que empezamos a trabajar con los alumnos, a estudiar. Y en esta etapa de estudio invitamos también a veces a los compositores a que escucharan más o menos cuál era el estado de avance y nos fueran dando las sugerencias. Es una de las partes más interesantes, yo creo, de este trabajo, de tener el compositor tan cerca. Entonces se puede realmente estudiar al detalle cuál es la intención que hay detrás. ¿Ya? O sea, todo eso que no queda, por muy detallada y por muy precisa que sea la escritura, hay cosas que no quedan plasmadas en la partitura. Entonces es muy práctico, muy entretenido tener el trabajo del compositor cerca para poder preguntarle todas estas dudas.
Y me imagino que en este proceso el compositor va adaptando su obra al intérprete con el que está trabajando, o viceversa, ve que puede haber más posibilidades de las que tenía pensadas originalmente.
Claro, exactamente. Ahora, los 2 alumnos que participaron en el proyecto son buenos alumnos en general, así que podían tocar bastante más quizás de lo que un promedio de ese nivel sería capaz de tocar. Pero lo que hiciste es correcto, o sea, hay un feedback constante entre los intérpretes y los compositores. Hubo muchas cosas que los compositores pensaban que iban a ser muy fáciles de tocar y resulta que eran mucho más complicadas de lo que se creía. Y a la inversa, a veces cosas que dicen, uy, esta pieza quizás está muy difícil y resulta que los alumnos lo resolvieron sin mayores problemas. Entonces es cierto, es muy difícil ir haciendo ese ajuste y fue muy entretenido también ir viendo cómo se da esa retroalimentación.
¿Y estos alumnos tenían experiencia interpretando música contemporánea?
Muy poca, muy poca. Así que eso también fue interesante, que también les sirvió como primer acercamiento. Y les pudimos preguntar al final del proyecto, de hecho parte del proyecto era también hacerle una encuesta a ellos y a otros violinistas y otros profesores de violín sobre qué les parecían las obras, qué les pareció más interesante, menos interesante. Y si sentían ellos que estas obras serían, cumplen su objetivo, hacer una buena puerta de entrada al lenguaje más contemporáneo. Y la respuesta fue en general positiva. O sea, los alumnos dijeron que sí, que la bien, pareció muy interesante, sobre todo el trabajo de dúo y el trabajo también con violín con electrónica, que es algo muy novedoso que no se hace comúnmente.
Bueno, ¿qué te parece que comencemos a escuchar estas grabaciones con dos obras? Las dos primeras de este proyecto, Soliloquios de color 1 de Miguel Farías, que interpreta Carla San Martín, y Artefacto 2 de Felipe Pinto Daguiar, que interpreta Alejandro Domínguez. ¿Qué nos puedes decir de estas obras?
Bueno, estas dos primeras son solamente para violín. Bueno, con una pequeña excepción, que la obra de Felipe Pinto Daguiar tiene un pedal por detrás. Tiene un pedal de re, porque él me dijo que era un desafío para él componer algo para violín solo, que era bastante difícil. Entonces hizo un poco de trampa, por así decirlo, y solicita en esta pieza que esté sonando siempre un pedal de re, que puede ser ejecutado de distintas maneras, si se piensa hacer en público, por ejemplo. Puede ser algún violinista que esté detrás del escenario o incluso desde el público, tocando este pedal de re con la cuerda al aire. Puede ser también un dron, o sea, un archivo de audio que esté grabado en un celular y que una o más personas del público toquen este archivo mientras está tocando el violinista. O sea, manera de ofrecer como una especie de base sonora sobre la cual se desarrolla la pieza. Pero aparte de este pequeño detalle, pequeño gran detalle, es una pieza para violín solo principalmente, igual que la de Miguel Faría.
Escuchemos entonces estas dos obras.
Thank you.
Hemos escuchado Soliloquios de color 1 de Miguel Farías y Artefacto 2 de Felipe Pinto de Aguiar, obras que interpretaban respectivamente Carla San Martín y Alejandro Domínguez, y que forman parte de este proyecto Nueva Música para Violín, un primer acercamiento para el estudiante, que lideró el violinista y profesor de la Universidad Católica, Gonzalo Beltrán, y con quien estamos conversando respecto a este proyecto. Gonzalo, la idea de este proyecto, aparte de componer, tocar, encargar estas obras, me imagino que en algún momento estará pensado su publicación y su presentación en vivo, ¿cierto?
Sí, de todas maneras. Presentarla en vivo, sin duda que la vamos a postular a algún festival o algún encuentro en donde se puedan mostrar esta obra, idealmente con los alumnos, vamos a ver si es que están disponibles. Sobre la publicación, estamos conversando con los compositores que quizás sería interesante ver una alternativa, o sea, no la típica publicación en libro, en que es más difícil de popularizar, por así decirlo, ¿ya? O de difundir, ¿ya? O sea, si alguien, no sé, si algún alumno de Valdivia o del norte o del sur del país quiere acceder a ello, es más difícil hacerles llegar la música. Yo encontraría más interesante postular a futuro algún otro tipo de proyecto para crear una página web, digamos, que sirva de, no solo para este proyecto, sino que para futuros proyectos similares, que ofrezca, digamos, el material para quien lo quiera descargar y que se pueda encontrar no solo la partitura, sino que también las grabaciones, por ejemplo, para poder escucharlas, o videos también en que se, como especies de trailer, por así decirlo, de la obra, en que los compositores hablen sobre qué es lo que esperan de las obras, cuáles son las características, en qué se enfocaron. Eso sería, digamos, como la idea que tengo más a futuro. Así que por lo pronto una publicación tradicional no está pensado. A mí me gustaría más pensar en esa idea más adelante.
O sea, como tú decías, esto podría ser parte de un proyecto mayor, que quizás tenga nuevas obras o también obras de repertorio contemporáneo que no se tocan siempre o no son tan conocidas y que puedan servir a los alumnos y a los intérpretes.
Claro, o sea, componer nuevas obras sería interesante, porque de hecho partir con 6 obras no es un número muy, muy grande para un proyecto. Esto era como para tantear terreno y sobre todo para explorar distintas conformaciones, ¿cierto? Ideal sería en futuros proyectos poder ampliar un poco este repertorio. Sobre obras de otros compositores, bueno, siempre hay un tema de permisos y de derechos, ahí tendría que tener contactar a los compositores, pero si ellos estuvieran dispuestos y les interesaría participar de una plataforma así, sería ideal también.
Y bueno, tú mismo nos decías que fueron bien recibidas estas obras, tanto por los alumnos como los profesores, y se ve que son un aporte. Yo no sé cuánto repertorio los alumnos abordan durante su etapa de estudios, si es mucho o es poco. Pero claramente esto se ve como un aporte.
Ese es uno de los principales objetivos, digamos, que tengan una finalidad pedagógica. No es mucho el repertorio contemporáneo que se ve en el programa de violín. De hecho, hay un semestre en que se pide alguna obra, sobre todo latinoamericana, más que contemporánea en sí. Y la idea de estas obras, como son de un nivel de dificultad un poco más asequible, sería no solo que fueran interpretadas en el semestre dedicado a eso, sino que en otros semestres en los que se piden obras para violín solo, por ejemplo, o piezas para violín en general. Yo creo que este sería un repertorio que podría ser perfectamente abordado por alumnos de semestres un poco más iniciales. Y la mayoría de los profesores estuvieron de acuerdo en eso. O sea, una de las preguntas de la encuesta era si ellos pensaban que esto podría formar parte de algún programa de estudio o algo así. Y la mayoría, o si no todos, creo, contestaron que sí. O sea, yo por lo menos pienso darle algunas de estas piezas a más de algún alumno en el futuro.
Bueno, sigamos escuchando estas grabaciones. Tenemos ahora 2 obras más de Tomás Koljatich, Fuguetina, y de Felipe Pinto de Aguiar, Ni Más Ni Menos. Para 2 violines son estas obras que interpretan Carla San Martín y Alejandro Domínguez.
Fuguetina, Tomás saca la idea de la fuga, ¿cierto? De una voz que va persiguiendo a la otra. Y esta es una de las obras, por ejemplo, que rítmicamente es muy simple en el sentido de que es todo el rato corcheas, 6 octavos, pero de ensamblar es muy difícil. Esta fue, yo creo, que una de las piezas que más costó trabajar, pero los alumnos lo hicieron fantástico, o sea, no hubo ningún problema al respecto. Así que todas estas obras son pensadas para un nivel intermedio, pero sin duda que hay algunas que son un poco más complejas que otras. Y la obra de Felipe, Ni Más Ni Menos, digamos, lo que quiere decir el nombre es que las dos voces tienen la misma jerarquía, por así decirlo. No hay como un violín primero y un violín segundo. Por eso no es ni más ni menos que el otro. Lo interesante que tiene esta pieza es que, al contrario de la de Tomás, que la Tomás es muy rítmica y muy rígida y muy precisa, la de Felipe busca ser muy flexible, lo que obliga a los intérpretes a estar muy atentos de la otra voz. lo que es muy bueno para practicar la música de cámara. Tiene mucha flexibilidad rítmica y además el uso de microtonalidad. La otra obra también lo usaba, ya, o sea, modificar ligeramente ciertas alturas para obtener colores distintos.
Escuchemos entonces a Carla San Martín y Alejandro Domínguez. Hemos escuchado Fuguetina de Tomás Koljatich y Ni más ni menos de Felipe Pinto de Aguiar, nuevas obras de compositores chilenos que forman parte de este proyecto Nueva Música para Violín, un primer acercamiento para el estudiante, un proyecto de Gonzalo Beltrán. Y los intérpretes serán Carla Samartín y Alejandro Domínguez, alumnos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Y estamos conversando hoy con Gonzalo respecto a este proyecto. Gonzalo también es profesor en la Universidad Católica y violinista. Gonzalo, ¿cuál es tu evaluación final de este trabajo? ¿Habías hecho algo parecido antes y a la vez piensas seguir con este tipo de proyecto?
Es primera vez que hago un trabajo de este tipo. Por lo general yo estoy más enfocado en música barroca. Yo soy violinista barroca, casi siempre va por ese lado, digamos. Casi todos los proyectos en los que participo, los conciertos que hago. Pero me interesaba hacer esto algo en otra dirección. Justamente un poco por experiencia personal. Yo cuando era estudiante me pasó un poco eso, que tenía ganas de entrar a aprender repertorio un poco más contemporáneo y me encontraban con que la mayoría de las obras que iba descubriendo eran muy difíciles, o sea, están muy por encima del nivel que yo tenía en esa época. O sea, hay millones de obras contemporáneas, seguro que hay algunas que son más simples, pero las más tradicionales, las más típicas, las más icónicas, por así decirlo, tienden a ser muy, muy complicadas. Entonces, de ahí surgió la motivación de hacer este proyecto. O sea, si un alumno hoy en día quería realizar el mismo experimento de entrar, ojalá lo más temprano posible, en un lenguaje más contemporáneo, tuviera obras que le sirvieran como punto de partida y que fueran un poco más amigables para empezar a familiarizarse con el lenguaje.
Y respecto a eso mismo, estas obras, en términos de lenguaje y técnica, ¿explotan diversos aspectos?
Claro, acordamos eso también, o sea que idealmente se hiciera uso de, por ejemplo, de técnicas extendidas. No demasiado tampoco, para nada sobrepasar un poco a los alumnos, pero hay bastante uso de técnica extendida. Como tú dices, depende de la obra. Las obras de Miguel, por ejemplo, son bastante más tradicionales, ¿ya? Hacen uso de, qué sé yo, de algunos elementos que no son necesariamente técnicas extendidas, pero la manera como se utilizan al final los convierten en más contemporáneos, como por ejemplo son los glissandos, el uso de unísono, ¿ya? De unísono no simplemente como casualmente que se toquen dos notas al unísono, sino que casi como dos voces que van moviéndose en forma paralela para darle un color distinto a la música. Y hay otras obras que obviamente, por ejemplo, la de Tomás, Preludium, hace uso de más técnicas extendidas. Hay trémolos irregulares, hay glissandos, susultato, sol ponticello, armónicos naturales que no son los tradicionales de cuarto de quinta que se tocan comúnmente en el repertorio del violín, sino que una variedad mucho más amplia de armónicos. Tonlos también, o sea, este como ruido blanco, o sea, de apañar la cuerda ligeramente con los dedos, cosa que se escuche un ruido, no hay ninguna nota definida. Las obras de Felipe claramente tienen microtonalidad, que eso es un elemento novedoso. La obra para violín solo también tiene escordatura, la cuerda sol se tiene que bajar a un fa para poder tocar esta pieza. Y la pieza para dos violines tiene arco circular, ¿ya? Que es pasar el arco cambiando constantemente de puente a tastiera para obtener un sonido con bastante grano, digamos, un sonido bien granular y con poca definición. Esas son en general las técnicas extendidas que se utilizan en estas piezas. Y además está la novedad del uso de la electrónica, que es algo que la mayoría de los alumnos no están acostumbrados a tocar.
Claro, y precisamente ahora vamos a escuchar las dos obras que quedan, ambas con procesos electrónicos. Primero de Miguel Farías, Soliloquios de color 2, con Carla San Martín, y luego de Tomás Koljatic, Preludium, con Alejandro Domínguez. Y además, claro, son obras bastante distintas en la manera de usar la electrónica.
Sí, de dos maneras. O sea, como decía, la obra de Miguel, la parte de violín es una escritura bastante tradicional. Yo diría que en la obra de Miguel, claro, el violín es como el protagonista y la electrónica va dando una especie de ambiente. O sea, de hecho, mucho del material de estas obras, Miguel también lo ocupa en un concierto para violín y orquesta que él estrenó hace poco. Yo diría que en esta pieza con electrónica, la electrónica es un poco las veces de orquesta, es como este sonido que va envolviendo al solista. En cambio, en la obra de Tomás, la electrónica tiene un papel muy protagónico. O sea, de hecho, muchas veces se confunden los dos sonidos, es difícil saber qué es electrónica, qué es violín. Está muy, muy entrelazada el sonido de los dos instrumentos.
Thank you.
Hemos escuchado Soliloquios de color 2 de Miguel Farías con Carla San Martín en violín y Preludium de Tomás Koljatic con Alejandro Domínguez en violín. Obras con las que estamos cerrando la audición de este proyecto Nueva Música para Violín, un primer acercamiento para el estudiante. Proyecto sobre el cual hemos conversado hoy en Siglo XXI con Gonzalo Beltrán, académico del Instituto de Música de la Universidad Católica y violinista. Gonzalo, se nos quedó en el tintero tu evaluación final, el resultado final de este proyecto.
Bueno, yo quedé muy contento con el resultado de este proyecto por distintas razones. O sea, primero, las piezas que resultaron yo creo que son muy interesantes. Son todas muy distintas, hay una amplia gama de lenguajes, de uso de técnicas extendidas, de carácter. Todas las piezas tienen un carácter muy distinto también. Son piezas que perfectamente me puedo imaginar queriendo tocar en público en algún momento en el futuro. No solo en el marco de este proyecto, sino que simplemente como repertorio. Los alumnos también tuvieron una muy buena recepción de las piezas. Les gustó participar, les gustó interpretar las piezas. Y los profesores con los que consulté y a los que les mostré la obra también les pareció muy interesante el trabajo. También estuvieron de acuerdo con que se cumplía el objetivo de que la obra fuera en general del nivel intermedio y que tienen un uso pedagógico, o sea, bien real. Se pueden utilizar en un programa de estudio y yo creo que cumple la función de ser de puerta de entrada a este lenguaje más moderno. Así que, de todas maneras, una evaluación positiva es algo que me gustaría seguir haciendo más adelante, si se da la oportunidad.
Y una última pregunta, ¿estas grabaciones se podrán escuchar en algún momento?
Claro, un poco va relacionado con lo que te decía, de tener una plataforma en la que se puedan ver y descargar estas obras. Idealmente, en ese lugar también sería posible escucharlas o ver videos en que se puede ver la partitura, digamos, a medida que se va escuchando la obra, etcétera.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por haber estado hoy en Siglo XXI. Y bueno, ojalá que haya nuevos proyectos de este tipo en el futuro cercano para seguir con este trabajo, no solo que involucre a los alumnos, sino también a los creadores chilenos. Así que muchas gracias.
Y tú, muchas gracias a ti, gracias por la invitación.
Y bueno, despedimos Siglo XXI de hoy y los invito a que nos encontremos mañana nuevamente a las 23:30 aquí en Radio Beethoven. Hasta mañana.
Radio Beethoven presentó Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.